Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. 5:06, hora menos en Canarias. Nosotros, antes de seguir poniendo calles, reflexionamos en positivo y nos damos cuenta de historias que suceden en cualquier parte del mundo y las comparto contigo para que veas que la vida mola, que hay pequeños gestos que nos hacen sentir bien. Fíjate, es la historia de Jeremy Patterson y el colosal sacrificio que ha hecho por sus hijos, pues le ha convertido en noticia. En 6 meses... ha pasado de pesar 127 kilos a tan solo 87. En 6 meses. Y todo gracias a una buena alimentación complementada con ejercicio. Detrás de todo esto, eso sí, se encuentra la motivación que encontró el pasado mes de agosto cuando salió de excursión con sus 3 hijos y se dio cuenta que le era imposible seguirles el ritmo. Jeremiah, pues lo que cuenta es que le era muy difícil disfrutar del paseo con sus pequeños porque lo único que le quedaba era parar constantemente para poder recobrar el aliento. Cuando llegó a casa pensó que no quería ser ese tipo de padre, un padre enfermo que apenas puede dar un paso sin desplomarse, que era amante de la comida rápida y de los carbohidratos, pues lo que hizo fue de renunciar a todo. Y de la noche a la mañana se vio alimentándose de verduras y proteínas magras. Y el ejercicio también le ha ayudado a perder peso. Jeremiah confiesa que ni un solo día se ha saltado la tabla que le impuso su entrenador físico. Medio año ha pasado ya desde que tomara la decisión de cambiar de hábitos alimenticios y los resultados son auténticamente notables. Ha perdido 40 kilos. Ahora no solamente se ve mejor desde un punto de vista estético, lógicamente, sino también más saludable. Así que seguro que algún ponedor se marcó como propósito de año nuevo, este año que ha comenzado ya, el bajar el peso. Bueno, pues hay que hacer como Jeremiah. Sabemos que es difícil, pero hay que buscar en tu familia la motivación para querer cambiar de vida. Porque si él lo ha logrado, el resto también lo podemos lograr. Son las 5:08, las 4:08 en Canarias. Estamos en COPE, estamos en directo, poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y hasta las 6 de la mañana, vea qué les vamos a contar a los ponedores.
Muchas cosas. Mira, en la próxima hora vamos a contar qué es Paraná Skateboards, una marca que fusiona el mundo del arte con el del skate y es el proyecto de 2 jóvenes que con esta idea han ganado el premio a mejor proyecto tecnológico. Ha sido en la competición de Startup de Nueva York. Sus nombres son Rafa Muñoz, de La Espada, y Borja Lázaro, y en unos momentitos estarán con nosotros. También tendremos a Miguel Ángel Almodóvar, que nos va a dar algunos consejos sobre el aceite de oliva. Por ejemplo, el aceite se debe cambiar con frecuencia y no hay que usarlo más de 2 o 3 veces y escurrir siempre el exceso que quede en los alimentos con papel absorbente. Sí. Que eso es algo que siempre se hace, ¿no? Yo se lo veía también ya a mi abuela. Cuando hacía las patatas fritas, sí, lo echaba en el platito con un poquito de papel abajo, para que absorbiera.
Va absorbiendo así el aceite y recoge un montón de aceite, ¿eh? Hombre. Se queda un montón ahí abajo. Estamos al lunes 29 de enero de 2018. Estamos en directo, además. Somos en Facebook ya 21.054 ponedores. Te animo a que nos sigas y demostremos que estamos ahí al otro lado. Mil gracias por estar con nosotros. Porque en cuanto al tiempo, vea, ¿qué nos tienes que contar?
Pues mira, en el extremo sur de la península, en el área del Estrecho y en Melilla, está previsto que caigan algunas precipitaciones que pueden ser incluso localmente fuertes y en ocasiones irán acompañadas pues de tormenta o de granizo, especialmente en el Estrecho. Es decir, hoy la gente de esa zona puede que vea granizar. De forma más débil, también podrían darse algunas que otras lluvias en el sureste peninsular y en el área de Levante. En Canarias también algunos chubascos, sobre todo en Lanzarote y Fuerteventura. En el resto del país, poco nuboso. Temperaturas diurnas van a estar en ascenso, sobre todo en el tercio sur, y habrá pocos cambios o descenso en el noreste peninsular y también en las Baleares. Las nocturnas también suben algo en la mitad sur y descienden en Canarias. Y habrá heladas, eso sí, débiles en las zonas del interior. Así que mucho cuidadito con las heladas, porque eso siempre hay que salir un poquito antes para rascar el coche y para tener cuidadito, no ir muy deprisa.
Pues sí, mucha precaución. 5:10, hora menos en Canarias. Un montón de ponedores se siguen preguntando qué hay que hacer para tener el diploma oficial de ponedor de calles. Muy sencillo, marcar el 950-6006 como han hecho estos ponedores. Antonio, ¿por dónde estás?
Pues mira, por Bélgica.
¡Qué barbaridad! Y nos escuchas a través de AM, me imagino, ¿no?
Sí.
Te hacen muchos kilómetros todos los días.
Salí el 27 de Almería, a al día siguiente cogí un transbordo para Alemania y ahora he cargado en Alemania, voy para París.
¿Y qué es lo que llevas en el camión?
Pegatinas de plástico para envase.
Oye, ¿hay mucha diferencia de conducir en las carreteras de España a conducir por las carreteras de cualquier país de la Unión Europea?
Sí, sí hay diferencia. De las 4 de la mañana a Casanque y va a las autopistas pues llenas a estas horas ya.
Claro.
Un tráfico impresionante, sí. Aquí se madruga mucho más. También a las 7 de la tarde ya no ves a nadie por la calle.
Hay poca vida nocturna normalmente por ahí fuera, ¿eh? Yo cuando he viajado por Europa cuesta tomarse una copilla con ambiente, ¿eh? Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, cielo?
Pues bien, mira, preparándonos ya para empezar el trabajo.
¿A qué hora empiezas a trabajar, Ana?
A las 5, ya en el puesto de trabajo, ya preparándome las cosas.
Uh-huh. Geolocalízate, ¿dónde estás?
Estoy en este momento en Aldaya, en un centro comercial. Limpieza.
Ajá.
Para que así esté todo a punto para las 10 de la mañana la apertura.
¿Vas subida en alguna máquina o eres de las de mocho y zratas?
Yo de momento en máquina.
Ana, ¿en algún momento has pensado en llevarte la máquina para limpiar tu casa?
Pues la verdad es que no, porque es muy grande.
¿Y corre?
Creo que hace más bulto que mi coche.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el 950-6006 y ya tienen su diploma oficial. ¿Tú quieres el tuyo? Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Llamarme ahora al 950-6006.
Tienen que marcar ese número de teléfono. También pueden ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y en redes sociales. Ahí estamos leyendo los mensajes que nos dejan hasta ahora los ponedores de calles. Facebook.com/poniendolascalles o Twitter@poniendocalles.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Venga, no te cortes, hazte una foto con un letrero que ponga Soy Ponedor, cuélgala en la publicación de facebook.com/poniendolascalles que habla de cómo conseguir esos 75 CDs que te quiero regalar. 75 CDs de mi colección privada y particular. Te animo a que subas esa foto. ¡Venga, arriba, España! Las 5 y cuarto de la mañana, ahora menos en Canarias. ¿Qué cantidad de mensajes, qué cantidad de información por parte de nuestros ponedores? Vea qué van contando.
Andrés Paloma dice que los mejores animales para tener en casa no son ni las pitones, ni las arañas, ni los corderos, incluso son las gambas.
Las gambas, claro.
Ela dice, oye, soy lectora, como decíais hoy, de que la gente cada vez lee más. Yo soy lectora, nos cuenta esta ponedora, desde los 8 años. Mi madre me regaló un pack de 3 libros con historias cada uno de Sir Arthur Conan Doyle y su gran Sherlock Holmes. Y ahí ya se enganchó a este tipo de historietas y siguió leyendo Agatha Christie también. Y eso sí, siempre en papel, nos cuenta ella, que ha intentado leer en tablet
y que no
maneja el tacto del papel, que es parte de la historia. Víctor Serrano nos dice que está en Segovia, temperatura 4 grados bajo cero.
4 bajo cero en Segovia ahora.
Segovia.
¡Qué
sí,
barbaridad!
Sí, 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 allí hay una pelona que no veas. Fina González, buenos días desde Viladecans, tándem perfecto el que formáis. Aurelio Ortega,
gracias,
dice, buenos días, vamos a por el lunes, hoy puede ser el comienzo de una gran semana. Pues sí, por el fin de semana ha ido un poco como que para el otro lado, así que a ver si la semana empieza en condiciones.
Estamos cansados.
Así que no dejes para nada para mañana y feliz semana. Sois cojonudos, os un abrazo, nos dice, os abrazo desde Córdoba.
Muchas gracias.
Que tú sabes que yo he perdido todas las fotos de mi teléfono móvil que se cayó al agua este fin de semana.
¿Ah, sí?
Así, entre otras cosas.
Bueno, pero la copia de seguridad está actualizada, ¿no?
Sí, sí, seguro. Estaba de todo lo demás, sí, tengo que decir que las notas y la agenda, todo eso lo estaba al día. Pero las fotos, pues, a ver, ¿qué
pero
hacemos
no me
ahora?
Puedo
fotos
creer
de mis hijos.
Pero vea, ¿y por qué no había una copia de seguridad?
Si no, pero tengo si tiempo, pero si no me da tiempo,
pero si
de
no
ducharme,
que,
pero pulpo, si le das las cosas como son.
Pero si le das un botón y lo haces mientras estás hablando aquí. Mira, yo lo acabo de hacer, ahora mismo.
De verdad. Pues no, estaba hecha. Bueno, estaba hecha, pero desde agosto yo creo que no.
Hombre, el auténtico rollo es perder la agenda. Buenas noches.
Buenos días.
Buenos días, solo lo que tú quieras, pulpo. Y luego
la agenda también es duro, pero las fotos me duelen el alma, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cosas
yo recomiendo
que
ahora mismo a todos los ponedores que se hagan una copia de seguridad,
sí,
del teléfono.
Yo también lo recomiendo.
O sea, es que a mí me pasó al principio, pero ya no, yo estoy obsesionado con eso y voy haciendo copias continuamente.
A mí 2 veces con la famosa agenda. No veas qué rollo.
Madre.
Pedir teléfonos otra vez.
Hay que ver. ¿Qué te comerías ahora, Dani?
Ahora mismo. Pues así.
¿Unas gambas?
Unas gambas, pero
¿a plancha?
Unas gambas, pero con un par de trozos de merluza al lado.
Joder.
Las gambas solas, como que me iban a dejar con las ganas. De entrante, sí.
Yo me comería un entrecot ahora. Un filete.
Claro,
sí, un buen filete.
Sí, que sí. De medio kilo.
No he cenado nada, tengo una.
Me acaba de venir un mensaje de estos que de estos de una página con ahorro. Entrecot y vino en huertas.
Bueno, Dani, a partir de las 6 de la mañana, Herrera está en COPE, que se está cociendo en la redacción de Carlos.
Bueno, pues estamos en una semana que ya venimos avanzándolo para que la gente esté preparada. El martes, sesión de investidura en el Parlamento de Cataluña, que todavía
película,
faltan menos de 48 horas. Y yo creo que de tanto apurar y de tanto misterio se les va a pillar el toro a los que están interesados en la investidura. Bueno, este martes sesión de investidura, pero este martes el rey cumple 50 años y este martes recordamos uno de los asesinatos más crueles de ETA en Sevilla. Por lo tanto, va a estar muy repartido el protagonismo, pero tenemos esta sesión de investidura, con lo cual Ignacio Camacho, Paco Rosell, Gloria Lomana y Antonio San José van a ser los encargados de situarnos en el hoy, en qué punto estamos a poco más de 24 horas de que se celebre esa sesión. Tenemos al Tron en el Líbano, tenemos a Ángel Expósito, que hoy va a emitir la tarde desde el Líbano. Hoy vamos a hablar de Oriente Medio, hoy vamos a hablar de refugiados y vamos a hablar de muchas cosas con Ángel Expósito, con el periodismo sobre el terreno y con una tarde muy interesante que hoy nos va a avanzar en Herrera, en COPE, antes Expósito. Y Stanley Payne también nos visita hoy, acaba de publicar En defensa de España, viene a desmontar mitos y leyendas negras sobre nuestro país.
Pues muchas gracias, Dani.
Adiós.
Y todo esto en este lunes 29 de enero, Santos Gelasio II, Papa, Cesáreo, Diácono y Juan Presbítero. Precisamente, Diácono puede ser el artista de la semana, los Deacon Blue. Es una de mis bandas favoritas, son escoceses, llevan 30 años de carrera. Y para celebrarlo, pues se acercan a nuestro país. Nos van a visitar el próximo jueves, el próximo viernes y el próximo sábado en la Sala Barts, el día 1 en Barcelona, el día 2 de febrero en el Teatro Barceló en Madrid y el día 3 en la Rambleta de Valencia. Los Deacon Blue son nuestros artistas de la semana. Hoy escuchamos This is a Love Song de su penúltimo disco. 5:20 de la mañana, hora menos en Canarias. Conóceles, te van a enamorar. A mí lo hicieron.
Morning comes to the sound of bells, lying beside me, saying you gotta be somewhere else. There was a time, everything got lost,
everyone and everything we once loved was in the past. Crossing the room, you're looking at me. You touch the handle and you're looking at me. Walking out that door, you're still looking at me. There's something, there's something, there's something you gotta know. Nothing gonna change anymore. I get so worried when you don't appear. I get so worried when you come too near. I'm standing in your way, but you're still looking at me. There's something, there's something, there's something you've gotta know. Love's enough, love will do. Love lasts longer than anything you're going through. Love's enough, love.
Believers, el álbum de los Deacon Blue, 5:23, ahora menos en Canarias. Nuestras redes sociales están que arden con un montón de mensajes, Bea.
Pues muchos nos felicitan por la música que ponemos, pero por ejemplo se refieren, hay dos que se refieren a la primera canción con la que hemos arrancado el programa.
Eres tú, Mocedades.
Eres tú de Mocedades. Mario Lucendo, por ejemplo, dice, me habéis emocionado, cabroncetes, menudo temazo.
Claro.
Y Luis Enrique Hernández dice, gracias por poner Eres tú. Egla González, que creo que es la mujer de Lewis Enrique, ajá, dice, muy buenos días, mi esposo español y yo les mandamos saludos desde Venezuela, full sintonía. Pues no, se llama Javier el esposo, así que no.
Ajá.
Es que estaban ligados los mensajes y entonces he dicho lo mismo la mujer.
Mira, estoy leyendo que en Twitter, arroba poniendo calles, dice María EPC, maravilloso amanecer con Mocedades. Qué romántico, bueno. Y qué recuerdos. Viva España y viva los ponedores. Feliz lunes, María. Mil gracias a ti, cielo.
Javier Martínez dice, estoy aquí yendo a trabajar con alegría en el cuerpo. Leole, sois los mejores desde Oviedo, arrascando frío. Miguel Ángel del Peso nos da los buenos días desde Protección Civil de Miraflores.
¡Anda!
Y nos manda un saludo para todos.
¡Qué bueno!
Vicente Jaime, a por el lunes, camino de Teruel, a por arcilla para la fábrica. José Miguel Gutiérrez está poniendo las calles desde los corrales de Buelna, en una trefilería, nos dice, a 2 graditos. Adriana Cruzado dice que muy buenos días para todos los que hacen el programa. Desde Málaga tenemos un tiempo bastante malo, nos dice Adriana. Espero que no nos lleve la ventolera. Besos de otra abuela. Alicia María López está en Solseca. Nos cuenta que ya operaron a su hermano el viernes,
verdad,
que todo salió muy
mano.
Bien, gracias a Dios, y que si hoy todo sigue bien, pues vuelve a casa cuando le hagan la cura. Un beso. Y nos ha mandado una foto con la mano completamente vendada.
¡Qué angelito! ¡Qué bien!
Pobrecito mío.
Pues mira, recuperándose está ya. Un abrazo
ya
fuerte, hermano.
Orlando Ávila en Pozuelo, sin poder dormir nada, pero escuchando la COPE y muy a gusto. Y Ernesto Rago dice, te sigo siempre que puedo, poniendo las calles en Eurotúnel, en Calais. Un malagueño que intenta levantar un país que otros tratan de hundir. Vamos a por la semanita con alegría. Saludos a todos.
¡Qué barbaridad! Oye, Ángel González Lucero, hiperfan de Deacon Blue, lo sé. Ángel, ¿preparado para el viernes? Estoy muy nervioso. ¿Qué quieres que te diga? Este fin de semana
¿aquí
estado,
en Madrid?
Claro, el viernes actúa Deacon Blue en Madrid, en la antigua sala Pachá, el Teatro Barceló, hoy. muy nervioso, con muchísimas ganas, emocionado. Y sé que lloraré y lo reconoceré, pero es mi grupo y es un placer mostrárselo a todos los ponedores. Son y 25 a las 5, hora menos, en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, somos el primer despertador de la radio, no hay nadie como nosotros levantando España y aportando para que esto funcione. Y nuestro abrazo a la gente que intenta dormir, pero ¡ay, el insomnio, qué chungo es! Bueno, pues nosotros estamos aquí aportando un poquito de vida a estas horas de la madrugada. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, tú por escucharme eres ponedor, y lo que está claro es que todas las grandes ciudades pues están estudiando cómo pueden reducir los índices de contaminación y para ello, claro, lo primero que hay que hacer es reducir, creo yo, el tráfico. Los coches siguen siendo los grandes contaminantes del aire que respiramos y por eso hay un medio alternativo de transporte que puede ser la solución. Roberto Pablo se ofrece de porteador. Robert, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Ya sabes que yo todo lo que puedo hacer para que nuestros ponedores y para que nuestro aire pues sea más limpio, lo voy a hacer. Son muchas las ideas, pero pocas las que llegan a término. Y lo peor es que las que se ponen en práctica como alternativa no parece que estén dando el resultado esperado en algunas ciudades. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un deporte que cada vez está más de moda y que puede servir en un futuro para que la gente se desplace de un lado a otro siempre que las distancias no sean muy largas. Paraná Skateboards es una marca que fusiona el mundo del arte con el skate y es un proyecto de dos jóvenes madrileños que con esta idea han ganado el premio a mejor proyecto tecnológico en la Startup Competition de New York Summit.
¡Qué pronunciación!
Sí, y sus nombres son Rafa Muñoz de la Espada y Borja Lázaro, dos nuevos ponedores que han madrugado para contarnos sus ideas.
Rafa, Borja, buenos días, chicos.
Buenos días, ¿qué tal?
Qué gusto, gente tan joven y madrugando tanto. Es que esto yo creo que no lo suele hacer la gente, a no ser que sea esta la hora en la que se acuestan.
Justo, justo.
Exactamente.
Digo yo, ¿qué pasa? ¿Que las ciudades están muy contaminadas o qué?
Madrid especialmente.
Ajá. ¿Dónde lo notáis?
Joder, la nube de humo. Cada vez que entras en Madrid con el coche es una burrada la contaminación que ves ahí en el
aire. Y una alternativa buena podría ser perfectamente el skate.
Claro, perfectamente.
Para todo el ponedor que esté escuchándonos ahora, la gente que está en un camión, la gente que está en la cama escuchándonos, la gente que está en una fábrica, en una garita, la Guardia Civil nos escucha, pero hay gente que a lo mejor el término skate no termina de entenderlo. ¿Qué es un skate?
Bueno, pues un skate es una tabla de madera. Las nuestras específicamente son 7 láminas de madera arce canadiense. Y pues eso, si le juntas a la tabla unos ejes, unas ruedas y unos rodamientos, pues es un vehículo en el cual puedes hacer trucos, puedes hacer absolutamente, vamos, miles de cosas.
¿Aquí entendemos el skate como medio de transporte o como hobby, como deporte, como...?
Pues puedes entenderlo de todas maneras. Puede ser tanto un medio de transporte perfecto, a no ser que vayas cuesta arriba, que lo vas a tener un poco difícil ahí, o como un hobby, porque se pueden hacer trucos, puedes tenerlo de todas las maneras que quieras.
Con skate yo puedo ir a la oficina.
Exactamente.
No pago zona verde ni zona azul con el skate, luego para dejarlo en algún sitio, ¿no?
No, es una de sus mayores ventajas, supongo.
Qué bueno. ¿Desde cuándo tenéis skate vosotros?
Pues yo empecé a patinar desde muy pequeñito. No te sabría decir cuántos años, pero vamos, desde muy, muy pequeñito ya tuve mi primera tabla.
¿Y cuántos kilómetros puede aguantar una persona un skater, una persona que está con el skate? Porque hay una pierna sobre todo que es la que más tira, ¿no? La que más aguanta.
Sí, hay una pierna que se te puede cansar mucho, 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 como estés patinando mucho, pero puedes aguantar. Eso depende de la asiduidad con la que patines, haces a las piernas para que aguanten más o aguanten menos.
Qué bueno. Me dice Jesús, que es un ponedor que nos está escuchando desde Villalba, dice, Pulpo, ¿en Madrid hay zonas para skaters? Os traslado la pregunta.
Sí, 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 sí que hay. A mí, sinceramente, mis skatepark favoritos está el de Torrelodones y el de Tetuán. Que el de Tetuán es una skate plaza que está hecha de mármol y la verdad es que para mí, para hacer skate, es mi favorita.
¿Y para ti?
La de Torrelodones.
La de Torrelodones. ¿Y cómo es? Joder, yo paso mucho por Torrelodones.
Pues tiene un doble liso doble, después son cuatro escaleras.
Yo soy un auténtico amorfo para esto y no tengo ni idea de cómo es esto.
Bueno, tiene unas escaleras que son dos escaleras, después un plano y otras dos escaleras con una barandilla, después tiene cinco escaleras con un juba, que un juba es una está hecho para grindar. Después,
¿grindar qué es?
Grindar es pues cuando tú saltas con la tabla y vas con los ejes sobre pues la roca o sobre lo que sea. Sobre
eso
el
es lo
bordillo.
Que suena, ¿no? Cuando choca, que suena.
Justo, eso es grindar.
Qué bien.
Y después tiene gap to gaps, tiene bastantes cosillas.
¿Los dientes que habéis traído son vuestros o son postizos?
Son nuestros,
por ahora son nuestros.
Te lo digo desde el máximo respeto y cariño, porque es que yo tengo un amigo, Jesús Olla, pobrecito mío, que se dio una guaspa con un monopatín cuando estábamos en octavo de GB, que vosotros no sabéis lo que es, pero octavo de GB existió, y se dejó todos los piños en un parque del barrio El Pilar.
Ya todos postizos, ¿no?
Todos postizos, claro. O sea que de momento todo en orden, ¿no?
Por sí, ahora sí.
Por ahora sí.
¿Piernas, alguna lesión?
Pues yo lo máximo que me he hecho ha sido el tobillo, que tuve un esguince de casi tercer grado. Y eso ha sido además lo máximo, que fue justo semanas antes de irme a Finlandia. Así que estuve bastante fastidiado al principio de Finlandia, que tenía que ir por la nieve y por el hielo con las muletas, pero... Pero aparte de eso, nada más.
Qué bueno. ¿En el transporte público de Madrid se puede introducir un skate?
Sí, esa es su ventaja.
Sí, qué
bueno, una bicicleta, ¿no? Quizá no, pero una tabla de skate la puedes llevar a todas partes.
Uh-huh. Bueno, y no tardaremos mucho en el que el transporte público tenga una plataforma o algo para que la gente pueda dejar una bicicleta o un medio de transporte alternativo a coger los coches, ¿eh? Yo creo que lo necesitamos.
Sí, sí. Es más, hay autobuses, los de Madrid... De los que van por el centro de Madrid ya tienen una parte que puedes poner el skate, aunque en realidad no pasa absolutamente nada si estás sentado y lo llevas entre las piernas porque ocupa muy poquito.
Me dice Cecilia, que es una ponedora que nos está escuchando desde Valencia, decirle hola a Cecilia, por favor.
Buenas tardes, Cecilia.
Dice, Pulpo, yo también tengo un hijo que tiene 19 años, es skate, y siempre le pregunto que qué diferencia hay entre skate y monopatín. ¿Os traslado la pregunta?
Pues viene siendo lo mismo, es como...
Monopatín sería la herramienta, por así decirlo. El skate es un poco el estilo de vida, lo que ha dicho Rafa antes. Puede ser la tabla o también se puede considerar como todo en general.
¿Qué es más importante, la tabla o la rueda?
La tabla. Para mí, la tabla. Eso depende de los gustos. Hay gente que igual no le importa mucho la tabla y quiere unas ruedas así que sean más específicas porque pueden ser o más duras o más blandas y tal, pero para mí lo más importante de un skate, de todo lo que es la composición del skate, es la tabla sin comparación alguna.
¿Qué marcas están funcionando en España en cuanto al skate? Porque si un buen balón es un Nike o un Adidas, yo no tengo así en la cabeza ahora mismo, quizá Look Up, una marca de skate que vi el año pasado, pero no te sabría mencionar ninguna marca más.
Pues a mí de mis favoritas son Hart y Nomad, aquí de
en España. ¿Duro? Okay.
Hart, J-A-R-T.
Ah, Hart.
Aunque sin comparación para mí, igual porque es nuestra, pero la favorita es Parana.
Ah, qué bien. Pues chicos, contadme vuestras cosas y vuestras iniciativas, que eso es lo que más me interesa, la gente joven que emprende y hace cosas también por el medio ambiente.
Pues básicamente vimos la necesidad de dar un cambio, ya que todas las tablas se hacían de la misma manera, pues dijimos, ¿por qué no hacerlas con corte láser? Entonces básicamente lo que hacemos es, para que la tabla mantenga ese aspecto de madera, que se vea la veta de la madera,
sí,
cortamos una pequeña capa de la tabla sin perder funcionalidad para darle un look nuevo a las tablas.
¡Qué bueno! Y así empezasteis a hacer vuestras propias tablas.
Sí. Exactamente.
¿Y la gente dónde las puede comprar? ¿Dónde las localiza?
Las puede comprar en nuestra página web, que es paranaskateboards.com, y ahí puede comprar todos nuestros productos. Además, nosotros ofrecemos tres tipos de tablas. Ofrecemos las tablas de la colección internacional, después las tablas personalizadas, en las que tú nos puedes mandar una foto o un dibujo que hayas hecho y nosotros lo grabamos, y después tenemos las One of a Kind, que son tablas que somos los primeros en el mundo en hacer, que... Es lo que más nos diferencia y en lo que más nos metemos en el mundo artístico, porque son tablas que nosotros grabamos y después el artista pinta sobre la tabla utilizando la tabla como lienzo.
¡Qué bueno!
Y esas son tablas de muchísimo más valor, de mayor valor adquisitivo.
Pero es muy bueno. Estamos hablando de una tabla que puede venir a costar 200, 300,
400. La primera que ha habido cuesta 1.000 euros ahora mismo.
¿1.000 euros?
Fueron 30 horas de trabajo más el tiempo que estuvimos grabando la tabla en láser. Y fue en directo en un evento que hubo en Wild Lab.
Ajá. También habéis hecho algo en Nueva York, os habéis llevado un pedazo de premio increíble.
Sí, ganamos la Startup Competition del New York Summit y nos dieron el galardón a mejor premio, a mejor proyecto tecnológico, y pues todo un placer.
Oye, qué guay, porque no dejáis de mover la marca España, de decir, los españoles estamos aquí, somos gente joven, que vamos a sacar esto adelante. Qué orgullo, ¿no, chicos? O sea, me gusta mucho vuestra historia y... Y tenemos sobre todo que pensar un poco en el medio ambiente, que esto nos sirve para cuidar el planeta, que está muy jodido, y nos sirve para hacer deporte.
Totalmente.
Y es maravilloso. ¿Hasta qué edad puede hacer una persona skate?
Pues puedes hacer hasta que quieras, hasta que te dé el cuerpo, sinceramente, en plan, porque lo que es moverte por todos lados, yo creo que lo puedes hacer hasta, si puedes andar, puedes patinar, porque es que cuesta más andar que patinar, porque patinar simplemente tienes que impulsarte con una pierna y vas encima de la tabla, así que si el suelo es bueno y es liso,
bueno.
Yo creo que hasta con 70 años puedes patinar.
Qué bueno, chicos. Me hace muchísima ilusión que hayáis venido hasta aquí en directo con el pedazo de madrugón. ¿Venís habiendo dormido o os vais a acostar ahora?
Nada, hemos dormido.
Poquito, pero bueno, se aguanta.
Perfecto. Que os vaya muy bien. Que os vaya muy bien. Nos vamos a hacer una foto para que vean los ponedores, nuestra audiencia, los jóvenes que sois y la ilusión y las ganas que tenéis de triunfar. Y nosotros siempre vamos a estar apoyando a la gente que tiene buenas ideas como vosotros.
Genial, pues muchísimas gracias por invitarnos.
Pues venga, a mover un poco las piernas y hacer skate. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Llegan las semifinales. Bienvenidos a la Copa del Rey, Barcelona-Valencia y Leganés-Sevilla. Miércoles y jueves desde las 8:30. La Copa en tiempo de juego.
Copeleo, Leo.
¡Gol de Sevilla!
¡Vívelo con nosotros!
En Copa pasan cosas inexplicables.
Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Las 5:37, hora menos en Canarias, el equipo de la Radio Deportiva y nosotros el equipo de ponedores de calles, que va creciendo en nuestras redes sociales. Javier Turrillo Roca, Enma RP, Francisco Durán Romera, Guillermo Giner Gracia y Ángel Valls Vilanova, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook, y aquí quien nos sigue, pues se le saluda y se le da la bienvenida. Recuerda que en Facebook tienes la forma y la opción de llevarte 75 CDs que te quiero regalar. Lo único que tienes que hacer es hacerte una foto donde pongan ese papel que muestras que eres ponedor y lo publicas en nuestro muro. Uno de vosotros se llevará esos 75 CDs. 5:38, hora menos en Canarias. Pasa por aquí, pasa. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú me estás escuchando, por lo tanto eres un ponedor. Gracias por estar con nosotros. Miguel Ángel Almodóvar, buenos días.
Buenos días.
Hoy quiero que nos hables, Miguel Ángel, sobre un tema que he podido comprobar lo interesantísimo que es y también lo que le interesa a nuestra audiencia. Ni más ni menos que cómo utilizar y reciclar correctamente el aceite de oliva virgen. Muchas veces no sabemos utilizarlo ni reciclarlo como Dios manda.
Desgraciadamente, eso está creando problemas sin cuento. Hay que saber cosas de esta grasa maravillosa, la mejor para consumo humano, con diferencia abismal sobre la segunda, que no me atrevería a decir cuál es, porque no lo sé.
Uh-huh.
A mí,
igual porque
fuera,
no hay.
Fuera del aceite de oliva virgen extra, fuera del zumo de aceituna, lo demás es cuentos de camino y poco más, ¿no? Hay que saber cosas del aceite de oliva que son importantes. Por ejemplo, cuando empieza el humeo, la temperatura a la que aparece el humo en la superficie del aceite al cocinar, todos lo hemos experimentado, eso ya es un síntoma de que está tan caliente que inmediatamente al momento puede empezar a perder propiedades y se aceleran los procesos químicos haciendo que se degrade antes. De manera que eso, mucho cuidado, uh-huh, llegar a ese punto, y si se llega, inmediatamente retirar la sartén.
Primer consejo, muy
otro
bien.
Problema es cocinar alimentos con mucha agua. Esto también hay que tener mucho cuidado porque se produce un efecto llamado hidrólisis que genera un aumento de los ácidos grasos libres que favorecen la oxidación y hacen que tenga olor y sabor desagradable, además de que se formen metilcetonas y lactonas.
Uf, suena mal.
Por eso el aceite recalentado produce la formación de acroleína, una sustancia irritante y cancerígena obtenida a partir de la glicerina resultante de la hidrólisis de la que hablábamos. Uh-huh. Otros problemas bastante comunes son la oxidación y el enranciado. A veces ya el aceite viene enranciado, eso hay que desecharlo por completo. Entonces, ese sabor a rancio, la polimerización, pero mejor que detenernos en esos procesos químicos que son largos de explicar, pero interesantes, vamos a decir en positivo qué es lo que tenemos que hacer, lo que hay que hacer. En primer lugar, es conveniente tener en cuenta que el punto de humeo es más bajo cuanto más puro es el aceite. En un olor de oliva de primera presión en frío sería a 130 grados. En aceite de oliva virgen extra, 160. El de aceite de oliva virgen, 215. Aceite girasol sin refinar, 105. El refinado, 220. Y el aceite de coco de palma, 230.
Joder.
Empezamos por lo que podría ser el mejor aceite de oliva, 130, 160, frente a estos mal llamados aceites de girasol, de maíz, coco, palma, que están muy por encima. Esto lo que provoca es que al tener menos enlace resisten mejor las altas temperaturas, siendo más estable la futura. Hablo de los de calidad, porque tienen puntos de humeo diferentes y se pueden producir problemas. De manera que nunca hay que utilizar cambios en el aceite. Hay una costumbre, por ejemplo, utilizamos un envase de vidrio bonito para tener aceite de oliva. Lo sacamos de la botella, desgraciadamente muchas veces en plástico, que ya está bien, que ya está bien, que a ver cuando dejamos el plástico. Pero entonces tú te lo echas en la botella. Muy bien. Cuando ese aceite se termina, hay que lavar escrupulosamente la botella.
No vale rellenar,
para echarle
otro
aceite. Y eso de rellenar con aceites es siempre un error. Tampoco se aconseja mezclar aceite nuevo con el usado, ni aceite de oliva con los de semillas, porque, ya hemos dicho, tienen puntos de humeo completamente diferentes y se pueden producir sustancias irritantes y tóxicas. Además, es importante no calentar el aceite más de 170, 180 grados, porque al recalentarse se oscurece, humea, generando sustancias irritantes y potencialmente tóxicas. Y, por supuesto, si está quemado, lo tenemos que desechar inmediatamente. Sí. Otra cosa importante es que previamente a la fritura conviene, y lo hemos dicho también antes, secar bien los alimentos con un trapo de cocina, secarlos bien y evitar que vengan sobre todo de la nevera o del congelador, porque eso trae agua,
claro.
Lógicamente trae agua que no la vemos porque está semihelada, pero ahí está el agua. Y el agua propicia la descomposición del aceite. Tras ello, es necesario filtrar el aceite eliminando estos. También es importante, a veces estamos haciendo incluso un mismo producto, unas croquetas y tal, todo eso que queda, cuando si lo hacemos en tres tandas, imagínate croquetas en tres tandas.
Los residuitos, ¿no?
Limpiarlo, siempre eso, filtrarlo y limpiarlo, que eso se hace en un segundo.
Sí, verdad, pero, eso se claro, va sino quemando ahí, dando sabor amargo.
Lógicamente, y eso acaba siendo un producto cancerígeno de las primeras. Aquello sigue friendo. En fin, eso limpiarlo siempre. Hay que cambiar con frecuencia el aceite, pero eso sí, se puede utilizar, y si se hace bien, dos y tres veces. Escurrir el exceso que quede en los alimentos con papel absorbente. Eso para reducir el aporte calórico, yo creo que ya lo sabemos todos.
Claro.
Ese papel absorbente de cocina. Y guardar lo que nos quede en aceite reutilizable en un tarro. Esto es muy importante, sin humedad. Es decir, que a veces limpiamos, lavamos un tarro, lo dejamos limpísimo, pero dejamos agua. Hay que dejarlo tiempo para que evapore ese agua, para que esté totalmente seco el frasco donde lo metemos. Y, por supuesto, dejarlo en una zona donde no haya luz. O sea, dejarlo en la oscuridad. Sabemos que el aceite se degrada inmediatamente con la luz. Llega el gravísimo problema. El problema de qué hacer
con el aceite. ¿Qué hacemos con él cuando ya no lo vamos a utilizar
más? Que sobra.
Más.
Normalmente en las casas, lo que se hace, las casas con conciencia, es ir rellenando con él una botella vacía de refresco, de agua, y luego llevarla al punto, al contenedor específico, punto limpio. Porque, ojo al dato, de los 430 millones de litros de aceite que se usan en España al año, nada menos que dos tercios, Pulpo, acaban en las alcantarillas.
Qué
esto, es una cosa tremenda. ¿Qué es lo que pasa? Esto produce atascos terribles en tuberías. Mayor trabajo en las plantas de tratamiento de aguas residuales, con lo cual mayor costo. Aumento de plagas urbanas. ¿De qué se alimentan cucarachitas, bichitos de todo tipo? De ese aceite que generosamente les estamos ofreciendo. Contaminación. nada más que un litro de aceite puede contaminar 100.000 litros de agua.
¡Qué barbaridad! Claro, casi como las pilas.
Estamos hablando de algo verdaderamente importante. Reciclarlo, el aceite, no solo evita los impactos, sino que además ahorra consumo en materias primas, energéticos, reduce las emisiones de gases, efecto invernadero.
Fíjate, pues estos pequeños hábitos que nos has comentado aquí, yo creo que nos reportan muchísimos beneficios para la salud y también para la salud del medio ambiente, ¿eh?
Sin duda, yo creo que ese gesto que todos hemos hecho desgraciadamente de terminar de freír algo tal la sartén y directamente
al fregadero,
eso jamás,
no, lo tenemos
al final,
que quitar.
El problema es enorme.
Que sí. Miguel Ángel Almodóvar, un placer, nada en demasía.
Besos, wow.